Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
El pasado domingo se volvió a vivir una nueva jornada reivindicativa, crítica con el modelo capitalista turístico que está generando consecuencias nefastas para la mayoría de la población canaria. El turismo, ya lo sabemos, es el sector económico más influyente en la economía del archipiélago. Representa directamente el 37% del Producto Interior Bruto. En el segundo trimestre de este año, esto es, entre los meses de abril y junio, casi 4 millones de turistas recalaron en este archipiélago. Se gastaron, esos turistas, 4.700 millones de euros en el mismo periodo. Es una obviedad que ese dinero no repercute en la población. La tasa de beneficios de la patronal turística, de los tour operadores y de las compañías aéreas es dolorosamente brutal. Ya sabemos que el capital obtiene sus beneficios gracias a la plusvalía robada a la clase trabajadora, pero en el caso del turismo en Canarias, la plusvalía robada debe ser desproporcionada. Seguimos, bueno recordarlo, con los salarios más bajos del Estado. Y en el último informe sobre pobreza y exclusión social, emitido la semana pasada, el 36% de la población canaria, es decir, 780.000 personas, están en riesgo de pobreza o plenamente metida en ella. Como comprenderán, no se establece una correlación directa entre la economía turística y los beneficios, al menos monetarios, para la población de este país. Al contrario, debiera invertirse el silogismo y concluir que el turismo, tal y como se está gestionando, solo nos está trayendo desgracia. Las repercusiones negativas que genera el turismo en Canarias no quedan ahí. Los efectos sobre los ecosistemas y los recursos naturales son inasumibles en un territorio tan pequeño. La vivienda se ha convertido, aún más en el último lustro, en un bien de lujo, cada vez más copado por la gente adinerada. Y una paradoja absurda y doliente: este sistema solo funciona con la incorporación de mano de obra foránea. Las razones para manifestarse y reivindicar están más que fundamentadas. Los poderes públicos y los medios de persuasión reaccionan siempre a la contra. Intentaron, como siempre, la desmovilización. Y cierto es que la presencia en las calles fue mucho menor que la convocatoria de abril de este mismo año. La posibilidad de que haya algún mínimo movimiento desde las instituciones canarias para cambiar el modelo y facilitarle la vida a la gente son nulas. Habrá que ser imaginativos, o quizás se trate de esperar a que todo salte por los aires. Creo que la falta de conciencia política, y no hablo por supuesto de partidos, de nuestro pueblo es palpable. Y es, sin embargo, lo que necesitamos. Un asunto nada fácil en un territorio colonizado, fraccionado y con un bagaje histórico poco combativo. El análisis ya está hecho. Falta que asumamos que nosotros, que nosotras, somos los dueños de nuestras vidas. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy, nosotras las personas desde Canarias al mundo viajamos un poquito en el tiempo, a Yariz o a destiempo. Allí han estado muchas activistas este fin de semana dando forma a un espacio que nos van a explicar qué pretende que sea. Se llama Nos Plantamos y vamos a estar un ratillo con Isabel Vara Sánchez, de muchas cosas, pero luego lo charlamos. Buenas, Isa.
Hola, muy buenas, Manolo.
Decía que Allariz. Comentaba aquello de Allariz, sitio distinto, ¿no?
Sí, sí, un sitio espectacular, precioso. Tanto por su paisaje, su maravilloso río y sus personas.
Sobre todo lo último. Oye, ¿y qué es eso que os fuisteis a plantar allí? Explícanos, ¿por qué os plantáis? ¿De dónde viene esto y qué pretendéis a la hora de plantaros?
Bueno, pues Nos Plantamos tiene un espíritu así de generar movimiento, ¿no? Movimiento social en torno a la agroecología campesina y la soberanía alimentaria. Nos Plantamos nació, bueno, este es nuestro segundo encuentro. El primer encuentro fue el año pasado en Córdoba, que se convocó porque hubo una reunión de ministros de Agricultura de la Unión Europea y entonces convocamos un poco a un encuentro activista y por la acción, ¿no? Y entonces de allí salió, bueno, pues compañeras de Galicia, tanto de Amigas da Terra como del Sindicato Labrego Galego, hacer un segundo encuentro en Galicia, concretamente en Allariz. Y la idea de este movimiento es precisamente generar una contestación y también un lugar de encuentro para promocionar o para construir o para apoyarnos más bien, ¿no?, mutuamente en las luchas de los territorios por la agroecología campesina y la soberanía alimentaria. Y tiene, o queremos que tenga, se está ahí como cociendo a fuego lento, un espíritu de rebeldía, de apoyo mutuo, de acogida, de presencia colectiva en las luchas de los territorios. Que no solo sea un movimiento, sino que también sea un llamamiento a la acción, ¿no?, de apoyo mutuo entre todos los territorios del Estado, ¿no? Y en este encuentro, pues teníamos pues lo primero, muchas ganas y mucha alegría de encontrarnos, ¿no? Gente diferente al primero. Ha habido gente nueva que se ha sumado un poco con curiosidad y también un poco con necesidad, ¿no? Mucha gente decía, esto era necesario, tener este espacio era necesario, ¿no? Ya no teníamos tantos espacios de encuentro y además de conocimiento de lo que pasa en los territorios a los que vamos, ¿no? O sea, como salir también de nuestras luchas para apoyar otras y tener también la capacidad de, en nuestras luchas, capacidad de llamamiento para que otros vengan a apoyarnos, ¿no? Un poco, bueno, O sea, ha sido muy bonito, la verdad. O sea, más de 200 personas, de 50 colectivos, con esas ganas de encontrarse y de reconocerse.
Oye, Isa, estaba pensando, ya era hora, ¿no?, de vernos físicamente, ¿no?, de palparnos, de tocarnos, ¿no?, de romper todo esto que arrastramos pandémico de solo pantallas, ¿no? O sea, supongo que eso también está siendo cada vez más necesario, ¿no? Esa profundidad en la relación que implica el lenguaje no verbal, el estar, el compartir, ¿no?
Sí, muy importante. Además, es algo que se ha respirado, ¿no?, durante todos estos días, las ganas de estar juntas, las ganas de contarnos, ¿no?, lo que nos pasa y de escuchar a otras lo que les pasa y de abrirse, que a veces estamos tan en nuestro, ¿no?, en nuestro pequeño lugar de acción o gran lugar de acción, pero cuando vemos lo que están haciendo otras personas, los problemas que tienen, pues hay mucho reconocimiento, ¿no? Y mucho, esto también nos pasa, o esto no lo habíamos pensado así, o qué bien lo que estáis haciendo, esto nos sirve. Y también un poco de calor y de celebración, ¿no? Sabes que en los encuentros siempre hay espacios de celebración, esa maravillosa queimada, esa maravillosa foliada que hemos tenido, ¿no?, con las compañeras del sindicato, que nos da mucha alegría, ¿no?, y también nos une mucho, ¿no?
Sí. Oye, han pasado, pues bueno, 40 años en los que de repente la agroecología, por supuesto la soberanía alimentaria, está cada vez más presente en las luchas sociales. Se pasó de comer bien y mejor quienes pudieran y lo pudieran comprar a vamos a producir juntas y vamos a preocuparnos de una alimentación que sea sostenida por la comunidad. Tú que llevas mucho tiempo, no los 40, pero muchos años, varias décadas por lo menos, sembrando, desarrollando, poniendo humus, ¿cómo percibes el momento, ¿no? O sea, de este nos plantamos vinculado a la agroecología, a la responsabilidad, en esta lógica de la soberanía alimentaria y de la alimentación sostenida por todas, por la comunidad.
Pues como tú dices, hemos pasado unos años, ¿no?, en que la agroecología también se ha convertido como en una especie de, bueno, no quiero decir esta palabra, pero la voy a decir, como de moda, ¿no? Con el tema de la salud, el tema de los agrotóxicos, de los plaguicidas en la alimentación, con alimentarnos de una manera, bueno, pues que no sea tan perjudicial para nosotras, y eso se ha generado. O sea, se ha generado también una. Ha permeado la cuestión del individualismo y del capitalismo dentro de este tipo de alimentación más orgánica y ecológica, ¿no? Y esa parte nos ha hecho olvidar de dónde vienen los alimentos, la conexión de la acción individual y colectiva de la compra de alimentos en los territorios, la despoblación rural, la pérdida, ¿no?, de naturaleza, de valores naturales, de relaciones ecológicas, de contaminación, etcétera, etcétera, pero también la pérdida de las comunidades que sostienen la producción alimentaria, cómo son fragmentadas y destruidas. Entonces, pensamos, y mucha gente lo ha visto, ¿no?, y lo ha comentado en este encuentro, que la agroecología tiene que ser campesina también. No puede ser cualquier agroecología, tiene que ser campesina, tiene que estar arraigada en los territorios y tiene que profundizar en esas relaciones comunitarias de apoyo mutuo y de relación con la naturaleza, ¿no?, con un bienestar que permee, ¿no?, para todos los seres. Entonces es también Esa agroecología campesinista, esa agroecología, esa soberanía alimentaria que construya un modelo de sistema alimentario que no tiene que ver con el modelo agroindustrial, ¿no? Ya sabemos, y esto por activa y por pasiva, que la agroindustria es muy destructiva en muchos ámbitos de la vida y que si realmente queremos tener un mundo rural vivo, necesitamos que se generen otras formas de producir, otras formas de consumir, otras formas de distribuir, otras formas de vincularse con la alimentación. Y no solo tienen que pasar por la salud de los consumidores, que muchas veces ni siquiera ven la salud de las personas que producen, ¿no? Tiene que pasar por otras muchas cosas de responsabilidad compartida y de visión de un mundo compartido. Entonces, claro, hay muchos retos. Tanto desde retos a pie de surco o en finca, a retos de mirada. Y eso es lo que queremos abordar. Porque la agroindustria destruye el tejido rural, la agroindustria no fija población. Esta cuestión de que va a generar puestos de trabajo, en realidad el dinero se va de los territorios, apenas fija economía en los territorios y por tanto no permite esa repoblación, ¿no? de los pueblos y esa, ese relevo generacional en los campos, ¿no? Y en las granjas, apenas lo permite. Entonces, sí, se nos está hablando todo el rato, ¿no? De cómo generar territorios vivos, territorios sanos, de cómo frenar esa despoblación rural, de cómo mejorar esa alimentación en las familias, en los colegios, en los hospitales, y no estamos invirtiendo, y la administración no invierte, ni la sociedad invierte en otro modelo. ¿De qué hablamos entonces? No lo vamos a conseguir. Y es necesario que esto se entienda. Y la gente que está trabajando en esto, mucha a pequeña escala, necesitamos tener vocación de gigantes en esto. Y es muy importante que esto podamos llegar a comunicarlo. Y si tenemos que elegir diferentes formas de comunicación, las elegiremos. Trabajaremos en todas. Trabajaremos en formación, trabajaremos en encuentros, pero también trabajaremos en acciones. En acciones educativas, en acciones formativas, pero también en acciones de impacto. Esto se tiene que entender, que la agroindustria es tremendamente destructiva para la vida de las personas y de los seres, de toda la naturaleza, ¿no? Es muy importante entender esto.
Isa, habéis ido ni más ni menos que a Allariz. Allariz es algo así como el escaparate galego de que la agroecología puede tener un espacio, ¿no? Un espacio con unas campesinas como Siana, como Usía, otras muchas que van consiguiendo que por lo menos un día a la semana, si no me equivoco los domingos, les dejen ese espacio cubierto para que sus productos estén allí, en cercanía, eso que se llama ahora lo de kilómetro cero, ¿no? Pero además que estén pues con nutrientes, buenos alimentos, ¿no? O sea, de esta experiencia como de otras, ¿qué sacáis? O sea, ¿cuál es, digamos, el panorama actual? ¿Sigue prevaleciendo el buenos alimentos para yo cuidarme porque además quiero invertir en mí y tengo los dineros para ello? ¿O ya percibís que esto va tomando formas distintas?
Bueno, desde hace varios años, en el entorno que trabaja en agroecología se viene hablando también de derecho a alimentación, incluso de una seguridad social alimentaria. Precisamente por eso, porque no podemos convertir la alimentación saludable y respetuosa con la naturaleza y con las personas en algo a la que solo un sector de la población pueda acceder. Esto es un proyecto de sociedad, con lo cual tiene que estar accesible para toda la sociedad. muchas de estas cuestiones de derecho a alimentación, de seguridad social alimentaria, de cómo hacer llegar, ¿no?, a toda la población, pasa por la implicación de la administración pública. Porque la administración pública compra muchos alimentos. Tiene un gran poder de decisión de, con esa compra pública, dónde se queda, ¿no?, el beneficio económico de esa compra pública. ¿A la gran industria o a otras personas y colectivos y empresas productoras que trabajan en la pequeña y mediana escala con procesos de transición agroecológica? ¿Dónde se hace esa compra y para qué? Claro, la cuestión de la compra pública no es sencilla. No solamente es la responsabilidad de la administración en la compra en sí, sino también generar las estructuras suficientes como para que ese alimento pueda ser acopiado y distribuido de manera que a los consumidores finales les pueda llegar, ¿no?, tanto a las cocinas comunitarias, a la restauración colectiva, a las tiendas, incluso a los mayoristas, ¿no?, a través de los mercas, lo que sea, cualquier infraestructura por la que pase un alimento que se adapte también a esa producción local, que tiene unas características determinadas. Todo eso hay que construirlo, y para construir todo eso se necesitan también recursos. Entonces, claro, se trabajan con muchas escalas diferentes, ¿vale?, para que esto pueda ser posible. Y se está trabajando, y mucha gente trabajando, y muchas cabezas pensantes, y muchos cuerpos que producen, pensando cómo poder hacer esto, ¿no? Cómo diversificar también las formas de hacer. Porque no vale solo una forma de hacer. Cada territorio es diferente, tiene unas características, y también tenemos que tener una cierta flexibilidad y adaptabilidad. Entonces, bueno, estos discursos y estos retos también políticos, pero también técnicos, están en los debates y en los trabajos de muchas organizaciones que trabajan por la agroecología. Entonces, bueno, es un gran reto este. Es un gran reto. El acceso a la alimentación, el acceso de estos alimentos para toda la población es un gran reto, pero se está trabajando en ello.
Bueno, vosotras por lo menos ya habéis dicho 2 años seguiditos nos plantamos. El primer año era algo así como decir a los ministros de la Unión Europea: no nos gustáis, nos plantamos ante vuestras políticas, entiendo yo. Y aquello, pues como todo origen, pues tuvo sus condiciones, a veces no las más adecuadas, ¿no? Con mucha represión civilina y moderna, esta, o sea, posmoderna, a veces absurda, pero que seguramente tiene una lógica en sus esquemas de represión, ¿no? Y ahora en Allariz, digamos, no diría un manifiesto, pero ¿cuáles han sido las claves sobre las que habéis discutido, ¿no? O sea, ¿qué se ha discutido? ¿Qué calado en las discusiones desde, bueno, desde qué puntos de vista? Y luego hablamos del futuro.
Bueno, sí, en Córdoba, pues sí, claro, fue un encuentro que pretendía tener una contestación a las políticas agrarias de la Unión Europea. Y bueno, es verdad que sufrimos esa represión prácticamente ridícula en nuestra acción reivindicativa. Este año ha sido un poco diferente. Este año nuestro objetivo era que se visibilizase las consecuencias de la agroindustria en la comarca de Alimia y en Allariz, ¿no?, en lo que es el entorno de donde hemos estado. Y poner en valor la existencia de producciones campesinas y agroecológicas que funcionan de otra manera y que pueden, ¿no?, que pueden ofrecer, ¿vale?, una mirada, una vía campesina para generar agroecología y para generar alimentos. Entonces, nuestro programa de este año en nuestro programa hay como dos partes, ¿no? Una de, o tres partes, vamos a decir, una de reflexión y debate, de formación en acción directa no violenta, y otra en repensarnos o pensarnos como movimiento alimentario por la soberanía alimentaria, ¿no? Hemos tenido un par de conversatorios, uno con Adrián Gallero, que es miembro de Agroqueer, que para quien no conozca el Agroqueer es un festival que se hace en Galicia, en Monterroso, todos los años, y la verdad es que es encantador, entrañable, maravilloso, artístico, reivindicativo. La verdad es que es muy bonito el Agroqueer. Entonces Adrián pues compartía con nosotras pues cómo surgió, por qué, ¿no? Esas diversidades, ¿no? En el medio rural, esos estares diferentes, ¿no? En el medio rural, vinculados también, bueno, pues con lo que es la cultura y con lo que es, bueno, pues estar en vivir, ¿no? En el medio rural. Tuvimos otro conversatorio sobre movimiento campesino y luchas del territorio, y esto también es un poco motor de Plantramos, ¿no? ¿Qué está pasando en los territorios y cómo podemos apoyar las luchas en los territorios? Porque una de las cosas que aparecían en nuestros debates es la soledad de las personas productoras, ¿no? Y que con toda la hostilidad que reciben desde muchas partes, ¿no? Desde la administración con la burocracia, las políticas, la destrucción del territorio, la agroindustria, la despoblación, la falta, ¿no? Sacar una producción adelante y sacar la vida adelante es muy complicado, es muy difícil, entonces al final hay mucho cansancio, mucha soledad. Y entonces, para el movimiento es muy importante generar mecanismos de apoyo mutuo para, pues eso, ¿no? Sostener a las personas que realmente están poniendo la vida y están poniendo el cuerpo para que podamos tener como sociedad un modelo diferente. Y hablábamos en ese conversatorio con Isabel Vilalba, del Sindicato Labrego Galego, con Laura Ibarra, de la Xuntanza Campesina de Asturias, y con Sandra Barros, de Ganaderas en Red. Y también nos acompañaba Ana Pinto, de Jornaleras de Huelva en Lucha. Un conversatorio de mujeres muy potentes, muy comprometidas, ¿no? Que nos trasladaban cuestiones que a veces están bastante centrifugadas, marginalizadas de las reflexiones, de las políticas agrarias, de lo que solemos mirar de la agricultura, ¿no? Y entonces ponían en el centro cuestiones muy importantes sobre cómo organizarse, sobre cómo generar colectivo, sobre cómo conciliar, sobre los problemas de la administración, cómo la administración y las políticas no marginan también a las mujeres dentro de las las políticas en sí, ¿no? Cómo expulsan también a las mujeres. Bueno, realmente muy muy importante esa conversación que tuvimos con ellas para traer otra mirada y para ver cómo también hay una serie de intersecciones, ¿no? Temas de migración, de abusos, de violaciones, o sea, la hostilidad, la agresividad y lo destructivo, ¿no? Que es el sistema agroindustrial. Y luego pues tuvimos un trabajo conjunto para detectar luchas en los territorios, amenazas y luchas en los territorios. Amenazas que van no solamente vinculadas a la agroindustria, ¿no? A la ganadería y a la agricultura industrial, sino también a la cuestión de la minería, a las energéticas, a la cuestión del agua. O sea, muchísimas cuestiones se abrieron, ¿no? De lucha colectiva, porque el territorio es una cuestión en disputa constante, ¿no? Y es todo lo que significa extracción, ¿no?, de recursos en todos sus sentidos, muy destructivo. Y entonces aparecen muchas luchas y esas luchas se unen. Porque uno de los grandes espíritus de Nos Plantamos no es que sea una lucha solo de las personas del medio rural o de las personas del medio urbano vinculadas a la agroecología, sino que aquí está el movimiento climático, está Juventud por el Clima, está Extinction Rebellion, hay mucha gente, ¿no?, que no viene de ese mundo de la agroecología o de la agricultura, que está poniéndole una mirada también diferente, ¿no? Y entonces se están generando, con el movimiento climático, el movimiento ecologista, el sindicalismo agrario, el movimientos o organizaciones vinculadas a la agroecología o vinculadas a la cultura rural, ¿no? Se está generando una serie de alianzas para empujar y para apoyarse mutuamente por un nuevo modelo. Y entonces ahí tuvimos una serie de debates, ¿no?, con respecto a esto. Y también, bueno, pues cómo nos vamos a organizar, cómo nos vamos a gobernar, qué es lo que nos impulsa, qué es lo que queremos. Y aparte, pues se hizo con la Escuela de Activismo, pues hicimos unas formaciones, ¿no?, de acción directa no violenta y de comunicación de guerrilla, que lo llamamos, ¿no?, cómo comunicar lo que estamos haciendo y lo que queremos. Y bueno, hicimos al final que habréis visto, y si no, pues os invito a ver pues las fotos que han salido y un poco, bueno, pues las noticias que han salido, un recorrido por la línea, como otra línea es posible, ¿no?, donde pusimos el foco, bueno, pues que necesitamos una transición agroecológica ya, que hay que generar también una nueva cultura del agua, porque denunciamos, ¿no?, el último día, el domingo por la mañana, la contaminación por nitratos que hay tan grande por toda la agricultura industrial y ganadería industrial que hay en la zona, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos un recorrido reivindicativo y paralelamente a ello, pues hubo una serie de activistas que hicieron una acción en las instalaciones de Coren, ¿no?, para denunciar precisamente el impacto que tiene la ganadería, ¿no?, la ganadería industrial. Y ahí, bueno, pues estos activistas devolvieron unos 300 litros de purines ahí en la puerta de las instalaciones de Coren, ¿no?, como reivindicación de quedaros vuestra porquería para vosotras.
Oye, quienes quieran ver estas fotos, quienes quieran saber más de todo ese desarrollo de temas, debates, bueno, ¿a dónde pueden ir en el mundo este de la comunicación?
Bueno, Nos Plantamos tiene una web, que es nosplantamos.org, y luego también pues desde la web del Sindicato Labrego Galego, en la web de Ecologistas Nación, la web de Greenpeace, en las redes sociales de estas organizaciones, de Jornaleras de Huelva y Lucha, pues ahí pues muchas organizaciones que han participado están comunicando pues lo que estamos haciendo conjuntamente, ¿no?, en este movimiento que se está ahí gestando.
Oye, cita de futuro para cerrar y que la gente sepa. ¿Hay cita? ¿Simplemente se va a definir? ¿Cómo está el futuro?
¿El próximo encuentro, dices?
Sí, claro.
Pues ahí está, se está gestando, todavía no sabemos, porque la idea es que un territorio que quiera apoyo manifieste: queremos que vengáis, ¿no? Queremos que vengáis porque estamos en esta lucha y necesitamos apoyo para visibilizarla y para reflexionar sobre esto. Entonces, el territorio pues dice: Nos Plantamos, queremos que vengáis, y entonces Nos Plantamos se pone en funcionamiento para pues junto con ese grupo local pues generar un encuentro o generar lo que sea. Estamos abiertos, no solamente tienen que ser encuentros, a lo que se necesite hacer en los territorios.
Pues con esto nos quedamos, que se lo vayan pensando, que no llamen todas a la vez de orden de una. y a ver si nos seguimos plantando juntas. Mil gracias. Isabel Vara Sánchez, una activista, pensadora, que ha puesto el cuerpo en Bolivia, que lo está poniendo por Andalucía, en el ISEC, en 20.000 cositas. Mil gracias. Nos plantamos también con vosotras.
Muchas gracias. Un placer, un gustazo siempre hablar contigo, Manolo. Muchas gracias.
Lo mismo. Agur.
Ojos solo veo los billetes. Te creíste Turing, o si no creíste tu juguete. Estás destruyendo mi tierra, no esperes que te respete. Vamos a seguir luchando hasta que te colo grillete. Y tú le metes otro kilo de cemento. No me retes, solo dale tiempo al tiempo. Tu dinero será solo tu lamento. Cuando no quede ya ni agua ni alimento. Tú lo sabes, pero no haces nada. Tú lo sabes, pero no cortaron. No hay comida en la nevera, pero trabajo de esclavo. Tengo 1.000 euros de mierda y me creo asalariado. Tienen al pueblo enfrentado, ellos en la voz sentado. Y encima queremos su vida, envidiamos al que va en su limusina. Y encima queremos su vida, envidiamos al que vende y asesina. Y encima queremos su vida, admiramos al que viste ropa fina. Y encima queremos su vida, pero no hay ricos si los pobres en la ruina. Y tú lo sabes, pero no haces nada. 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 Tú lo sabes, pero prefieras hacerte loco la ciudad. Piensas hacer nada pa' que esto acabe. Tú lo sabes, tú lo sabes, tú lo sabes. No enfrentarse a la verdad es de cobarde. Si lo sabes, ¿por qué no haces algo? Levántate, toma acción.
Ra. Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Vitoria-Gasteiz, con Begoña Sánchez. Bego es presi de Radio Siberia, aquí en Gasteiz, y también es coordinadora del área de la mujer en la red de radios comunitarias. Hola, Bego, ¿cómo estás, compi?
Buenos días, pues encantada de estar contigo.
Pues bueno, además venimos también de un fin de semana intenso, ¿verdad? Luego hablaremos un poco de eso, de estar juntas. Estás ahí descansando todas esas emociones. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Primero vamos a preguntarte, ¿no? ¿Qué es esto de coordinadora del área de la mujer de la red? ¿Y qué es esto del encuentro de mujeres radiantes? ¿Qué es de dónde venimos?
Bueno, pues el encuentro de mujeres radiantes nació en el año 2018. Uh-huh. A OMC Radio y a Radio Almenara se le ocurrió, si hacemos asambleas de la red, ¿por qué no hacer asambleas, reuniones de mujeres que estamos en los medios comunitarios? Entonces nació ahí el 18, el 19, luego vino la pandemia y reanudamos el año pasado en Madrid, en Coslada, y este año lo hemos hecho en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué pretendemos con este encuentro de mujeres radiantes? Pues dar voz a las mujeres que estamos en los medios de comunicación, que no solamente estamos para hacer un programa, sino que tenemos muchas gestiones que hacemos las mujeres que antes hacían más los hombres, y afortunadamente poco a poco las mujeres vamos cogiendo áreas, por ejemplo, ser presidentas, ser coordinadoras de muchos temas, no el hecho solamente de estar detrás de un o delante de un micro, no, hacemos muchas más cosas las mujeres en los medios comunitarios. Ese es el fin, dar voz a las mujeres que estamos ahí, luchando día a día.
Y con esto, pues eso, el fin de semana pasado, ¿verdad? Estamos en el mes de octubre, pues nos juntamos ahí en Emakumeen Etxea y bueno, pues vinieron un montón de compañeras, ¿no? De hecho, ahora que contabas esto, me acordaba de que una de ellas decía, ¿no? Y también estamos, somos técnicas de sonido y también estamos detrás, ¿no? Lo que pasa es que no se nos ve y siempre se ponen pues otros nombres, pero hay un montón de mujeres, personas disidentes detrás de todo esto. Bueno, cuéntanos este fin de semana, qué es lo que hemos dicho.
Pues este fin de semana han venido, o sea, han faltado muchas porque, bueno, ya sabemos que en estos encuentros, pues cada una tiene unas actividades y siempre no nos podemos juntar todas, por desgracia. A mí me encantaría que fuésemos todas, pero bueno, estuvo Radio Almenara, estuvo también Radio Malva de Valencia, estuvo Cardedeu de Barcelona, Quad FM de A Coruña, estuvo OMC Radio de Madrid. Estuvo Judith de Radio Oasis de Salamanca, estuviste tú como en representación de Radio Pimienta, estuvo Siberia FM y luego tuvimos un vídeo que nos enviaron nuestras compañeras de Pinto, de Radio Sata y bueno, pues luego también hubo más ponencias. Las lideresas de MC Radio son maravillosas. Hicieron una especie de radioteatro. Perdón. Bueno, las ponencias estuvieron fabulosas. El sitio les gustó muchísimo. Bueno, ahí lo que hicimos es, digamos, un compendio de todas las mujeres que estamos en las radios comunitarias, lo que hacemos cada una de ellas, ¿no? Lo que bien has comentado tú, Noelia. No solamente estamos detrás del micro, hacemos de técnicas, damos talleres, gestionamos nuestras radios, gestionamos muchas más cosas y creo que ese encuentro de vernos todas, saber, cambiar impresiones de cada una lo que hacemos y lo que podemos llegar a hacer y lo que podemos compartir entre nosotras, creo que eso es importantísimo. Por eso, el hacer estos encuentros es reunirnos todas y valorar, porque cada una hacemos una cosa y pues eso, tienen que seguir estos encuentros, tienen que seguir porque creo que son fundamentales para nosotras, para las mujeres, que valemos mucho, que estamos cada día más empoderadas y tenemos que darnos valor a nosotras mismas. Y estos encuentros son los momentos ideales, son muy cortitos porque es desde el viernes por la tarde y sábado todo el día con una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, pero ahí, aunque esté muy concentrado, nos da tiempo para hablar todas de lo que hacemos en general. Creo que es importantísimo.
Total. Tú contabas también, ¿no? Pues eso que escuchamos a las lideresas de Villaverde, pues eso con ese radioteatro, ¿no? Que algunas hasta pues se animaron a salir del armario ahí con sus 80 y pico años, nos sorprendieron a todas. ¿Qué más cosas pasaron? Cuéntanos cómo fue así la programación.
Bueno, la programación también estuvieron esto Radio Quad con su programa Malhumoradas, que bueno, salimos todas o algunas a decir lo que más rabia nos daba, lo que nos ponía de mala, hablando en plata, de mala hostia, ¿vale? Y bueno, luego hubo una coronación de todas las que salimos y coronaron a una de las lideresas por esa rabia que le daba. Fue un momento muy, muy bonito. Luego también estuvimos con Radio Siberia, con nuestra compañera Silvia Gálvez, una representación viva del colectivo LGTBI, que me parece súper importante que se debo también a este colectivo. Nos hizo una ponencia muy bonita. Luego Cardedeu, por ejemplo, nos explicó, han hecho la radio nueva. Cómo la han hecho, el proyecto que tienen en la radio. Luego también estuvieron en Radio Oasis de Salamanca, que bueno, tienen programas de mujeres, y nos explicó cómo es su radio, lo que hacen en su radio y el programa que tiene ella en su radio, que es precisamente de mujeres. Luego Radio Malva también nos explicó un poquito pues, cómo es su radio, que no la conocíamos muy bien, los proyectos que tienen, sobre todo más parte de la técnica, lo que podemos hacer en internet y todo eso. O sea, fue unas ponencias muy, muy bonitas. Y luego Radio Almenada también nos comentó, perdón, tengo la voz.
De hablar tanto este finde.
Luego también Radio Almenara nos explicó pues un proyecto que tiene muy bonito de cara al año que viene, con un grupo de mujeres, de madres de colegio de Candela, y bueno, tiene un proyecto súper bonito. Y luego también estuvo Radio Jabato de Coslada, y Rose nos explicó pues también cómo es su radio, porque a veces no conocemos exactamente dónde están ubicadas nuestras radios y qué es lo que se hace en cada radio. Entonces fueron ponencias súper súper bonitas. Luego teníamos previsto una conexión con Chiapas, en México, con la doctora María Gabriela López Suárez, profesora e investigadora de la Universidad Intercultural de Chiapas, pero ya la técnica a veces no es lo que nos gustaría que fuese. Y no pudo ser. Pero bueno, creo que las ponencias. Luego Radio Sata también nos explicó esos proyectos. O sea, es que fue un evento, a mí me pareció tan, tan bonito, de los proyectos que tenemos las mujeres en los medios comunitarios, que precisamente por eso hacemos estos encuentros, para saber y dar a conocer. A lo mejor me repito, pero es que es imprescindible que todo el mundo sepa lo que las mujeres hacemos y el valor que tenemos en los medios comunitarios.
Y con todo esto, ¿cómo se queda? Porque en principio el encuentro es anual, quitando este lapsus de pandemia que contabas, ¿cómo se queda esto para el año que viene? Hay ganas de continuar, ¿no?
Pues yo creo que no es que haya ganas, es que debemos de continuar, deberíamos de continuar, porque es que hay que hacerlo, lo mismo que hay asambleas de la reina anuales, hay que hacer asambleas de las mujeres para que cada año vengan más mujeres y expongan sus proyectos y todo. O sea, yo espero el año que viene, como se diría aquí en euskera, auskalo, a saber de dónde será, ¿no? Pero creo que lo vamos a conseguir el año que viene, donde sea y cuando sea, pero tenemos que conseguirlo porque esto tiene que seguir adelante. Una vez que hemos empezado, hay que seguir, no siempre mirar para adelante, nunca para atrás
Total.
ni para. No.
Total, para adelante. Y bueno, como este programa pues se remite en muchas radios comunitarias, ¿qué les dirías pues a estas personas que nos están escuchando y para que se animen a formar parte?
Bueno, pues yo lo primero que les diría es que tendrían que asociarse a la red de medios comunitarios para saber primero, principalmente, la labor que hacemos y luego, si son mujeres, mejor todavía, para fomentar todavía más este evento de Mujeres Radiantes. Que se animen a asociarse, porque creo que vamos a crear una red de mujeres tan bonita, y ya no solamente bonita por el encuentro, sino por divulgarnos, que de verdad, animaros, todas las radios libres, como queráis, animaros a ser socias de la red, para luego crear otra red más grande entre nosotras, entre las mujeres.
Pues ya habéis escuchado, compañeras, compañeros, aquí está, ¿no?, este mensaje. Y bueno, ¿cómo podemos también contactar? ¿Tenemos algún correo, algún Instagram en el que podamos buscar más info?
Bueno, tenéis la página web de la red. Estamos en la red, estamos en todo. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, y seguramente que nos tendremos que meter en TikTok, porque creo que TikTok también hoy en día es inmediato, y habrá que plantearse TikTok. Pero bueno, tenéis todas las redes sociales, estamos ahí, información en la página web de la red de medios comunitarios, y ahí tenéis toda la información. De hecho, se ha abierto una pestañita en la cual todas las emisoras que se quieran hacer socias lo pueden hacer.
Bueno, pues ya habéis escuchado. Ahora ya no hay excusas. Así que nada, pues eso, juntas somos mucho más, ¿no? Y vamos mucho más lejos, así que bueno, este es el final de esta invitación. Y con esto, pues se nos van acabando estos minutos de radio, Bego, que ya hemos anunciado antes, se pasan volando. Así
Bueno,
que sí.
agradecerte, Noelia, esta oportunidad de poder divulgar más todavía a las mujeres en la REN, y el año que viene pues nos vamos a ver en algún sitio, pero seguro que nos vemos. Así que es que ricasco, muchísimas gracias y gracias por haber estado también tú en la Casa de las Mujeres en este cuarto encuentro de Mujeres Radiantes.
Muchas gracias a ti, Bego, y a todas esas tipas que estás ahí dándole duro a esto. Así que es que ricasco soy.
Nosotras feminismos recordamos que este 20 de octubre se cumplieron 6 meses de las reivindicaciones masivas, Canarias tiene un límite, y que miles de personas han vuelto a salir a las calles, reivindicando un cambio de modelo y unas condiciones de vida dignas en las islas. Desde este espacio de Nosotras feminismos queremos visibilizar la labor de los colectivos feministas y grupos de mujeres en estas movilizaciones, que se han organizado para mostrar la situación que vivimos en las islas con perspectiva feminista. Desde los feminismos cada vez se tiene más presente esa frase que nos recuerda que ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Canarias es un territorio que vive ahogado en el monopolio del turismo y en el que las mujeres siguen sosteniendo toda esa amplia gama de cuidados que exige el turismo. Ellas son las que limpian, las que sirven, las que lavan las sábanas y las toallas, a las que se exotiza. El cuerpo de la mujer que habita Canarias sufre física y mentalmente las consecuencias de este saqueo. Un cuerpo que no encuentra vivienda, que en muchos municipios sufre cortes de agua, que se infecta de vertidos al bañarse en la marea, al que le extirpan trozos para construir hoteles y macroproyectos para el disfrute de los turistas. Un cuerpo que, como decía una pancarta en la movilización de Tenerife, ve más especulación que a sus amigas. Los cuerpos de las mujeres que habitan Canarias son los cuerpos de las kellys, de las lavanderas, de las camareras, de las cuidadoras. Son cuerpos empobrecidos, cuerpos migrantes, cuerpos precarizados. Esto es lo que salimos a reivindicar desde los feminismos este 20 de octubre. Mujeres que se juntan para acudir juntas desde el antirracismo, desde el independentismo, desde el ecologismo. Mujeres que se juntan para inventar y cantar polcas en Gran Canaria o en Fuerteventura, como las que traemos ahora para cerrar esta semana el programa. Desde aquí, muchas gracias a todas las que ponen su cuerpo para hacer del territorio un lugar habitable. Nos vemos la semana que viene en Nosotras las Personas.
Yeah.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!